Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en todo el territorio de la Argentina y con alguna particularidad que te señalaré. Dicen que Mario Weinfeld y equipazo, que si no, no llego ni cerca, y acá hemos llegado cerca y a una distancia. Cerca porque estamos transmitiendo, como habíamos anunciado, desde LRA5, Radio Nacional de Mendoza, donde estaremos hoy y mañana emitiendo al aire. Rosario. De Rosario, Dios mío, de Rosario, qué colgado, mi Dios, qué colgado.
Atención Mendoza, ya vamos,
¿eh? Sí, ya iremos, de Rosario, momento. Dios me libre. Bueno, donde hemos venido, estamos transmitiendo, mañana se bautizará, por así decir, la radio con el nombre de Roberto Fontana Rosa, y bueno, eso dio motivo y ocasión para que vinamos a transmitir desde acá, programas que serán peculiares, tendrán parte de nuestro equipo, tendrán más entrevistas de lo habitual, tendrán invitados que no iremos anunciando porque somos cabuleros rigurosos en ese sentido y en tantos otros, y en fin, nos invitaron generosamente Silvia Saavedra, directora de la radio, con gran generosidad nos he venido más de una vez a Rosario, tal vez en mi caso personalísimo la ciudad de la Argentina que más veces he visitado, aparte la mía no la visito, la ocupo, y realmente nos honra, nos compromete y nos gusta. Estamos más que contentos de estar acá, bellísima recepción de laburantes, operadores, trabajadores, la propia dirección de la radio local, estamos contentísimos y vamos a tratar de hacer un buen programa de radio, porque agradecemos a Rosario y llegamos a todo el país, que es la gracia de la radio pública. Y entonces, Fossati, contame algo, decime algo. Aparte de corregirme los lugares.
Buenas tardes. Bueno, ya iremos a Mendoza, no hay ningún problema. Buenas tardes a todas y todos. La alegría de estar aquí en esta preciosa radio, de cruzarnos en los pasillos con compañeros y compañeras y de venir a ser gente de a pie desde aquí. Como siempre, se pueden comunicar a los mismos teléfonos, 0810-222-0870, nuestro contestador, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y si no, nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485, que allí desde Maipú leerá Alicia Cunibal.
Siempre atenta, Marian, equipo, Mario Weinfeld, ¿cómo andan?
Bien, por suerte, muy bien, bueno. muy bien acá, conversando.
Rosario siempre estuvo cerca.
Exactamente, así es. Y nosotros entonces tenemos acá también columnistas, claro que sí. Sergio Viñez, que ha venido hoy.
Así es, Mario, ha venido. Está cerca, pero no tanto. No exagere, Fito. Rosario ahora se ha convertido en una especie de capital nacional del humo. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poco de la historia de los incendios, porque más allá de que este año, igual que el año pasado, igual que el año anterior, se ha puesto grave la cosa, viene un poquitito de más lejos. Esa es la historia que vamos a contar hoy.
Estás viniendo bastante a Rosario, me dijiste vos acá y allá. Has venido más de una vez.
Exacto, porque la verdad que está muy linda la ciudad. He venido por el Boulevard Nicasio Oroño, que es hermoso, pero lo que está imperdible para que todo el mundo lo visite alguna vez es todo lo que sería el recorrer la costa, el río. Uh-huh. Está muy lindo. Uno extraña que se cuide tanto la costa.
Sí, pero es una tradición que tiene un tiempo y que sea popular, ¿no? Y
exacto.
Que sea
popular, qué raro. Bueno, el matecito de la tarde.
La isla, etcétera, qué lindo. Hola. Lorena Álvarez, ¿cómo le va?
Buenas tardes, en una ciudad preciosa, que me encanta, que aparte es la parte de la costa, es la parte donde en los 90 se hacían grandes fiestas, que se llamaban fiestas del pata pata. O sea, de fiestas hace mucho.
El pata pata.
Sí, había fiestas.
Sí,
había
no, pero el pata pata es,
bueno, pero bueno,
es valiosoico, es previo. Bueno. Vos tendrías que decir, a mí me lo contó mi bobe.
No, pero eran jóvenes en los 90 que usaban cosas de los de la anterioridad. Bueno, y es una ciudad que me encanta, la ciudad de Olmedo, que para mí ya es la base de todo, y la base de la televisión. Y un poquito vamos a hablar de televisión, de la televisión de 1985.
Mira qué bien. Y vamos a tener, sin duda, vamos a tener invitados hoy, vamos a tener invitados mañana, vamos a pasar muy bien, vamos a conversar mucho, vamos a poner buena música, como siempre hacemos, por ahí con alguna incidencia local. y vamos a estar, y te quiero hablar un poco, por ahí en tono no, ¿cómo decir?, no enfático, hay que bajar el, hay que bajar el énfasis y decir menos simplismos, hay que gritar menos, hay que hablar. Hoy está ocurriendo, esto lo uso como mínimo prólogo, una experiencia judicial interesante, la cual seguramente hablaré más mañana o pasado, porque da para bastante, que es la formulación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de vialidad porque está haciendo el doctor Carlos Beraldi. Uno, desde que estuvo 678 hasta ahora, el arte de armar compactos, el arte de ¿cómo se llama?, de trabajar con imágenes, es decir, de hacerte un informe de 3-4 minutos que te da mucho, ha evolucionado muchísimo 678, en el sentido, tampoco lo inventó, pero fue pionero, estaba todos los días, lo plantea mucho, ahora se hace bastante, es más fácil técnicamente, está planteado, y entonces uno lo ve fácil, pero yo, que no soy una persona dotada para eso, pero solo tal vez para ayudar a escribir un guión con ayuda de un técnico, diría qué fácil que es contraponer hoy, imaginar hoy contraponer momentos del alegato del fiscal Luciani y del doctor Beraldi, ¿no? El doctor Luciani también, ¿por qué no? Porque a un grito, un argumento, a un adjetivo, un documento, a una palabra detonante que busca título velozmente, un razonamiento. Ironías también, pero no sarcasmos, ironías, preguntando. Demostraciones de juego de Beraldi con el juez, con los jueces, con el tribunal, para decir, bueno, ¿podrá el tribunal dictar una sentencia condenatoria con todos estos elementos? No lo creo, dice Beraldi, porque no creo que vaya a jugar con el caballo del comisario. Lo dice delicadamente Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio Vivido, lo dijo al revés, no creo en su imparcialidad, ¿cómo se puede decir? De 20 formas. Pero lo está planteando. Yo vi un pedazo, no vi todo, viene hablando hace muchas horas, va a seguir mañana y el viernes, como ya comenté, va a hablar, va a ejercer su propia defensa Cristina Fernández de Kirchner, potestad que en el derecho argentino, en el régimen procesal argentino, solo tienen... o tenemos, si se quiere, porque para eso a mí me serviría el título que ya lo tengo medio arrumbado, los abogados. O sea, mientras en los juicios que a veces vemos en las pelis de los yanquis, por lo menos de alguna película, cualquier acusado puede asumir su defensa, letrado o no letrado, abogado o no abogado. O sea, asume mucho riesgo, asume mucho costo, pero si quiere lo hace. Acá no. Acá solo puede hablar ante el tribunal en el planteo técnico de los alegatos un profesional. Cristina lo es. Y podrá hacerlo y va a ser un momento histórico. ¿A qué viene todo esto? A que estamos en una semana que en ese sentido yo creo que marca un punto de inflexión y un punto histórico que tiene que ver también con otro sucedido que ya está ocurriendo en la Argentina. A lunes no puedes anunciar lo que va a pasar en la semana, digo, pues siempre te quedas corto, pero con un sucedido que es importante, que es la visita del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos, ya reunido con las autoridades del Fondo Monetario, y luego tendrá la Asamblea de las Naciones Unidas. Una semana que revela flaquezas del sistema político argentino graves, ¿no es cierto? La persecución judicial, la dependencia que de alguna manera tenemos, la peleamos, no la peleamos, la discutimos, no la discutimos, la discutimos, pero está ahí, hay una correlación de fuerzas muy adversa. Este es el país en que vivimos, y es un país duro, y es un país difícil, y conversaba recién con la directora de esta radio, diciendo, bueno... qué interesante, y con compañeros que me vinieron a saludar muy muy generosa y muy cálidamente, qué interesante es encontrar en una radio que uno conoce, porque ha venido más de una vez, no hacer un programa, es el primero que hago, y vamos a hacer dos, nada menos, epa, vamos a multiplicar nuestra producción, pero sí he venido a entrevistas, he participado en programas de colegas y demás. Y la radio está iluminada, está renovada, tiene pintura nueva, tiene estudios nuevos. Mañana se reinaugura el auditorio, está reviviendo después de unos cuantos meses, ha recuperado programación cotidiana, y en esa programación tuvieron la gentileza, el garbo y el reconocimiento, si querés, ¿por qué no? No nos ponemos ufanos, de incluir gente a pie. Sale por acá Nacional Rosario todos los días de lunes a viernes, en su horario de 3 a 5 salimos, y ahora mañana la radio será bautizada, Roberto Fontana Rosa, pedazo de bautizo. El auditorio será reinaugurado en el aspecto formal, luego habrá que llenarlo de vida, habrá que llenarlo de actividad, habrá que llenarlo de aire. Todo esto es un laburo, te cuento que todo esto es un laburo bárbaro. Esto significa, vos haces la recuperación material, la recuperación constructiva, digamos, ¿no? Es decir, reconstruís la parte física y luego tenés que conseguir, y acá hay gente local y hay gente de Radio Nacional trabajando en eso, hay que recuperar luego, hay que tener sonido, hay que ponerlo bien, y todo ese esfuerzo que se está haciendo en un momento de vacas flacas estatales tiene que ver con algo que, con lo que nosotros venimos trajinando hace bastante tiempito, que es esto de la radio pública. Pública, no del gobierno. Pública. Inclusive, a diferenciar de estatal, lo público puede tener alguna diferenciación. A veces parece verborragia, pero no lo es. Hace muchos años que estamos en la radio pública, y si algo añoramos, por ejemplo, Sergio y yo, que estamos en Gente de a Pie desde el año 2010, son las salidas, ¿no? Las salidas a bares o lugares así, bares, cafés, restaurantes de la zona metropolitana, o a lugares que están entre auditorios, que hemos ido a más de cuatro, ¿no? Hemos ido a varios, ahora sí, el de Mendoza. Ahora sí, el de Mendoza con el dúo Orozco Barriento, que, ¿no? que también está bien. Y hemos ido, por ejemplo, a reinaugurar que esta radio... El auditorio se está reinaugurando, la radio se está relanzando, está haciendo un esfuerzo descomunal. Por ejemplo, fuimos a reinaugurar Neuquén, nosotros, ¿no es cierto? Que también hay una radio que se había cerrado, ¿no? Que se había dejado de lado, que se había arrumbado, y que son voces de la Argentina que retumba. ¿Te acordás de Neuquén?
Por supuesto, Mario. Aparte que me acuerdo de Neuquén, me acuerdo de todo ese proceso en aquella época, antes del gobierno de Macri, en el que Radio Nacional llegó a brillar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Fue un momento bastante virtuoso de la historia de Radio Nacional.
Exactamente, y todo eso es lo que dan los medios. ¿Y vos, Fossati, cuándo entraste a la Gente de a Pie, a todo esto?
Y 2015, 2014, haciendo reemplazos.
Ajá, haciendo reemplazos, claro. Porque yo tengo fotos ahí que están.
Hay documentos.
Hay documentación, sí, yo también tengo. No me voy a explayar como Veraldi, voy a hacer algo más corto, pero de cualquier forma tengo como documentación. ¿Qué es esto de los medios públicos? ¿Qué es esto de la discusión acerca de lo público? ¿Qué denigrado y rebajado está todo lo público en una valoración cultural que cunde por el mundo? Que es muy infantil, que la Argentina contiene paradojas espectaculares, porque en la Argentina la inmensa mayoría de las personas reciben prestaciones estatales. Y no se sabe mucho, por ejemplo, bueno, ahora con los subsidios algo pasó, que hubo una incitación del Estado a ver qué hacías al respecto. Algunas personas renunciaron, otras no renunciaron, otras los reclaman. Pero en la Argentina hay una cantidad de gente que abomina el Estado, que no quiere pagar impuestos. Porque la cantidad de gente, inclusive muchas personas que no quieren pagar impuestos, no pagan. No pagan antes, o sea, no tienen por qué pagar, venden, son vendedores ambulantes, son, no sé, nazis sin oficio. Entonces no pagan impuestos, digamos, o sea, nunca tienen que pagar, y se preocupan porque tienen que pagar impuestos. Y a la vez, culturalmente, en la Argentina, la mayoría de personas está acostumbrada a que el Estado te da cosas. O sea, que el Estado te da salud, que el Estado te da educación. La educación que da el Estado es pésima, macanudo. Pero vos mandaste a los chicos al colegio, no, vos fuiste o no fuiste, sí fuiste. Y vos sabés hablar, sí, no, yo sé defender mi derecho, soy inteligente, sé más de cuestiones impositivas que Sergio Massa y Martín Guzmán juntos. Fenómeno, macanudo. ¿Y dónde aprendiste eso? Bueno, lo aprendí en ese lugar donde, que yo no, ahora no te puedo hablar porque me corté la mano. ¿Y dónde vas a ir? Por ahora que me busquen, no sé, alguien. Por ahora voy a un hospital público. ¿Quién renuncia al hospital público? ¿Cuántos renunciantes hay a las jubilaciones en la Argentina? ¿Cuántos garcas cobran? Vamos a decir una cosa impropia, que no tiene nada que ver. No lo he dicho, es en voz baja. Disimulen, pongan el cono del silencio. ¿Cuántos garcas sin oficio ni beneficio han sacado la jubilación entrando por los resquicios que deja un sistema que es cuasi universal y muy generoso? Cuando vos tenés un sistema que es cuasi universal y muy generoso, lo que pasa Lo que puede pasar, y en un país donde hay por lo menos una proporción de población que es pícara, es que aquel que nunca hizo nada, bueno, sea que una señora que siempre tuvo empleadas de casa particulares y nunca pagó tampoco los respectivos salarios ni nada, diga que fue ama de casa todo el tiempo y más o menos fue señora porque laburó, usted no hizo nada, pero bueno, fui ama de casa, saco esto porque si no se la llevan todos los planeros, digamos. Entonces, es decir, entra en la bolsa común. Y entonces la Argentina es un país de beneficios bastante universales, muy ampliados, muy ampliado, muy subsidiado, en cual todos se acostumbran a eso, y aclaro, yo en general soy nacional popular, me parece básicamente bien, pero de cualquier manera y de cualquier modo, es algo debatible si debería ser así. Y es así, y los mismos que apostrofan contra lo público creen que el Estado debe pagar más. Los argentinos creen que el Estado debe pagar cualquier cosa. Se derrumba un edificio, el Estado me tiene que pagar, pues te tiene que pagar. Se derrumba un edificio, no hay que ver. Se derrumbó por, digamos, por vicios, ¿no?, de inspección, por vicios estatales, porque, pero si no, no. Pero la gente cree que sí, y cree buenamente que sí, porque cree que el Estado debe ser muy reparador. Está formada, estoy hablando en grandes números. Y entonces, y los medios públicos tenemos una función interesante, que es llegar a donde otros no llegan, trabajar sin el móvil de lucro. La idea de que es independiente aquel que trabaja con fines de lucro para una gran empresa debe matizarse, como diría Sergio, debe complejizarse. O sea, puede serlo, puede no serlo. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, entre otras cosas, preveía, y tal vez por eso también fue herida, aunque no está totalmente derogada, pero la ley fijaba un sector público, un sector sin fines de lucro y un sector con fines de lucro. Tal vez lo que hay que instar en la Argentina es el sector sin fines de lucro no estatal, que es importante y que también hay, o sea, por lo menos, pero también la idea de trabajar sin fines de lucro, sin correr detrás del rating desesperadamente, sin correr detrás de una pauta que te tiran un sope para algo, es una idea fundamental, y eso habilita un espacio que tratamos. Seguramente no lo hacemos del todo bien, seguramente alguna pata metemos, seguramente nos equivocamos, marcamos mal en un corner, todo puede pasar. Pero lo que tratamos también es de dar voces alternativas, de llegar de modo diferente, de habilitar también, y esto no me cabe a mí en forma amplia, pues yo soy un conductor nomás, pero en materia de programación, tener programaciones culturales más ambiciosas, programaciones alternativas más ambiciosas, autores o colegas o temas que tal vez no sean los que tocan, atraen a las audiencias más masivas, pero que tienen un interés y forman el sustrato de un sistema cultural. Y todo eso se hace en la radio pública, que es también, la radio es compañía, lo sabemos siempre, la radio es compañera, lo sabemos siempre, y en la radio pública hay, y puedo dar fe, porque trabajé en Radio de la Ciudad muchos años, y trabajo acá en Nacional hace bastante, con algún cortecito ahí, pero ya vengo hace como 13 años, entre las radios hay, aparte del compañerismo que existe con el público, que es maravilloso, aparte de la cercanía que existe con la gente, que es formidable y única, y doy fe porque he trabajado y sigo haciéndolo en otro tipo de medios, hay un nivel de solidaridad y de ganas de trabajar conjuntas que es sumamente valorable. Los laburantes están acá, uno llega hasta casa donde conoce a algunas personas, incidentalmente te reciben bárbaro, uno se encuentra con la compañía nacional, ¿no?, que vinieron desde Maipú 555, y todos nos alegramos de estar remándola, y hay que remarla, si nosotros somos en ese sentido, tal vez, lo que la tenemos más fácil, pero hay que remarla, y están acá, están remando y están muy bien. Entonces, de nuevo, la radio pública tiene un sentido, lo público tiene un sentido, lo estatal tiene un sentido. Ojo con los que te dicen que en el lucro está la virtud, en el individualismo la sabiduría, y en una insolidaridad galopante y agresiva un mecanismo cultural que se va a imponer. Tal vez se estén imponiendo en algunos lugares ahora, tal vez ganen 3 o 4 elecciones en algún lugar del planeta, pero de todas formas, primero, uno en esas cosas no tiene que ser resultadista, uno tiene la ideología, tampoco es solo jugar con el rating o solo jugar con los que ganan. La ideología es también tener conceptos y llegado el caso, saber perder, levantar la cabeza, seguir remándola y demás. Segundo, tal vez no ganen tanto y tal vez no rindan, y tal vez esta derecha mundial espantosa con la que estamos discutiendo en este mismo momento, aunque estoy hablando de tantas pavadas, no son pavadas, son cosas que nos interesan, pero también también discutir con ellos es también difundir de otra manera, comunicar de otro modo, hablar de otro modo, no gritar, no aturdir. Hay una continuidad entre la violencia y el ruido. Más allá, se habla del odio, hablemos del ruido también un día, otro día, no ahora, no, basta. Terminemos acá. En todo caso, estamos en Radio Nacional Rosario, estamos contentísimos de haber venido, estamos muy agradecidos. El año que viene, Nacional Rosario cumple 70 años. Eso quiere decir, si no hago mal la cuenta, porque vengo medio pifiado, que se creó en 1953. ¿Qué pasaría en 1953? ¿Quién gobernaba acá en 1953? Vamos a hacemos una trivia entre los oyentes. Organizamos una trivia.
Sí. A ver quién adivina.
A ver quién adivina quién está en 1953. ¿Regalamos un Toyota de oro? No, ni modo.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¡Ey! Subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. ¡Qué ganas de viajar!, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país. Cristalina Georgieva destacó la estabilización de la economía argentina. La directora del Fondo Monetario Internacional realizó estas declaraciones en conferencia de prensa luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández en el consulado argentino en Nueva York.
Y indicios de esa seriedad son justamente la estabilización que ha experimentado la economía argentina y también el avance en lo que hace a la reconstrucción de las reservas, así como la atención que se ha venido prestando a las medidas políticas necesarias para poder hacer frente a la inflación, así como las medidas relativas a los aspectos monetarios y especialmente el foco en hacer frente a los factores desencadenantes del déficit y también el tema de los subsidios energéticos.
Amplían las imputaciones para las acusadas por las muertes de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba.
El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la muerte de bebés en el materno neonatal, decidió ampliar las imputaciones a tres de las ex autoridades. Se trata de Liliana Asís, ex directora del neonatal, Marta Gómez Flores, ex jefa del servicio de neonatología, y Adriana Morales, ex titular del departamento de esa misma área, que se encuentran imputadas de presunta omisión de deberes de funcionario público. Ahora se le agrega la de falsedad ideológica. Serán indagadas entre mañana y el jueves de esta semana. Luego de ello, se levantará el secreto de sumario. La Fiscalía no descarta nuevas imputaciones. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
Datos del tiempo.
En Nogoyá, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 17 grados, humedad 68%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Vino para Messi que entra entre tres.
Nacional, la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Gente de a pie hoy con Mario Weinfeld, como decía la publicidad, con todo el equipo, desde Radio Nacional Rosario, prontamente Radio Nacional Rosario Roberto Fontana Rosa. Te escuchamos, Mario.
Gracias, Alicia. Gracias, Cuni. Seguimos acá, pues, en un precioso estudio y entre los agradecimientos. Siempre queda alguno, siempre hay y nunca son suficientes, pero hay uno que es fundamental, que había un encuentro que hubiera deseado, sin ninguna duda, que era con una queridísima colega y compañera, con Sonia Tesa, que trabaja acá y que esta semanita justo tiene unas vacaciones que tenía programadas y que nos ayudó muchísimo en la tarea de preproducción y que aparte es una compañera de toda la vida, y bueno, y estar en el mismo estudio donde labura ella es de por sí una alegría. Y ahora sí, la columna de Sergio Viñeschi, el incendiario.
No, yo solamente lo reflejo.
El incendiólogo.
Tampoco soy un bombero. Pero bueno, este fin de semana hubo una marcha aquí, en Rosario, que fue histórica porque por un tema como ese no se había registrado semejante cantidad de gente manifestándose. Hace dos semanas la Prefectura Naval detuvo a tres personas, los agarró en fragantis, pero en realidad los que habían denunciado para que venga la Prefectura eran vecinos, estaban incendiando el Delta del Paraná, las islas del Delta del Paraná. No fue ni por acción de inicial de la Fuerza de Seguridad ni de la Justicia. Mientras tanto, en este mismo momento están ardiendo varios lugares, no solamente los alrededores de Rosario, sino que también hay incendios en Entre Ríos, en la zona de la provincia de Buenos Aires, en Zárate, Varadero, Campana. En fin, hay muchos incendios que en este momento están activos. Teníamos la historia del año pasado, por ejemplo, la provincia de Corrientes fue arrasada por el fuego y no había manera de detener ese fuego, al punto tal de que se comenta de que del total de esos incendios que implicaron al 5% de la provincia, el 58% corresponde a áreas de humedales. Una palabra que tal vez hace 10 años nadie sabía lo que era, un humedal, y ahora se está convirtiendo cada vez más en un tema de la agenda. Y como hay cierta desidia estatal, y no solamente del Estado Nacional, sino también de las distintas provincias, empezó a haber toda una movida desde abajo, ¿no? Gente que se empezó a organizar. Hay una organización que se llama Basta de Quemas, y Basta de Quemas en realidad incluye a muchos otros grupos que se juntan a decir, bueno, concienticemos, porque evidentemente si no hay presión desde abajo no va a pasar nada. El año pasado, 2021, fue récord, y este año amenaza combatir ese récord, porque se produjeron 6.055 focos de incendio, 6.055. Hay que decir, eso no es natural, eso no se produce en forma natural, son en gran medida focos de incendio provocados, y no solamente en la Argentina, es un fenómeno mundial, pero el fenómeno mundial no tiene que ver ni con la corriente del Niño, ni todas esas cosas, sino con una nueva idea de qué hay que hacer con las tierras que están vacías, ¿no? Con las tierras desocupadas, con las tierras que no están vacías en realidad, son parques nacionales, son bosques nativos. El National Geographic, dio cuenta, junto con trabajadores del INTA, de que justamente en Corrientes, los 10 focos de incendio que se habían propagado no contaban con una estructura de la provincia para poderlos apagar. Y por lo tanto, la mayoría de los que actuaban en ese sentido eran personas que estaban sufriendo por ver el acto. No solamente gente que estaba siendo damnificada, sino gente al que le duele ver cómo arden bosques naturales. Ahora, 11 provincias del país el año pasado tenían incendios forestales al mismo tiempo, y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego informó que el 95% de estos hechos se originaron en intervenciones humanas. Muchas veces se termina diciendo, bueno, no se dieron cuenta, dejaron un fueguito prendido, o alguien tiró la colilla, pero eso, gente distraída, digamos, hubo siempre. Uno puede hacer un recorrido, los últimos 100 años hay gente distraída. ¿Por qué se concentra en estos últimos 5 o 6 años tanta cantidad de incendios? En Córdoba, por ejemplo, la directora del Servicio de Control de Incendios llegó a decir que si hacemos un análisis exhaustivo y sacás la información, porque ella te tutea, y sacás la información acerca...
Esa amiga.
Sacás la información de dónde provino el incendio y qué quedó después, da que te encontrás con que donde había un bosque nativo, ahora hay o un country, o un barrio cerrado, o un proyecto sojero. Uno podría decir, ¡qué casualidad! Bueno, no digan eso, por favor. Fernando Barri, que es un doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo también, y esto es una investigación que se hizo desde el CONICET, que es muy difícil que se produzca un incendio natural. Uno cree que es fácil, tirás un espejito y se incendia todo. Yo les digo, hagan la prueba, tiren un espejito a ver cuánto tarda en un incendio.
Claro. Igual tirar un espejito no es tan natural.
No es tan natural, exactamente. Exactamente. Y aparte te da, si se rompe, 7 años de mala suerte. Pero vayamos un poco a la historia para después venir con un remate. Ustedes váyanme diciendo cuando me va quedando poco tiempo. Durante la llamada conquista del desierto, que es increíble porque siempre tenemos que decir mal llamada, pero no le encontramos un nombre a ese hecho, las fuerzas de Julio Argentino Roca utilizaron el método de tierra arrasada, que significaba incendiaban los cultivos y las tierras de los pueblos originarios y los dejaban inutilizables, y con eso los obligaban a abandonarlo, porque si algo tiene cualquier cultura originaria es una especie de equilibrio con el medio ambiente que lo rodea, sin lo cual no pueden existir como cultura. No es que dicen, bueno, destruyeron todo el bosque, ahora vamos a seguir, pero con asfalto. No pueden seguir porque es constitutivo de su cultura. En 1904, el gobierno nacional le entregó al abogado, ingeniero, muchas veces hablé de él, Juan Vialet Massé, para que haga un informe sobre el estado de las clases obreras, él lo pone en plural, clases obreras de la Argentina. Pero entre todo lo que cuenta ahí, que es muy recomendable su lectura, dice que allí donde gran parte de los trabajadores del norte argentino habían sido propietarios de pequeños terrenos, los tuvieron que abandonar por oleadas de incendios recurrentes. Es decir, no solamente se utilizó la violencia militar para extraer o sacar a todos los pueblos originarios, sino que incluso a los pequeños chacareros, en muchos lugares como el Chaco o el norte argentino, se los expulsó a puro incendio. A puro incendio, y luego lo que ocurría es que esos habitantes de los pueblos que vivían de del trabajo de esa tierra, se tienen que trasladar a las grandes ciudades, porque ahí ya no podían estar, y ahí sí, un gran propietario podía, tenía la posibilidad de esperar a que se regenere todo eso y empezarlo a trabajar. Justamente en el Chaco, me acuerdo que en los 80 había mucha publicidad sobre el impenetrable, ¿se acuerdan del impenetrable? Sí. Bueno, lo penetraron por todos lados, al impenetrable, entre otras cosas, a fuerza de incendios. ¿No? Se fue quemando, luego vino la producción de algodón, y hoy en día es la soja lo que prima en toda la zona, pero no solamente la soja, sino proyectos inmobiliarios, que es el otro flagelo que va ocupando la tierra. Si hacemos un recorrido del 2003, es un poco inquietante. 2003, incendios en Córdoba, una seguidilla, 139.000 hectáreas incendiadas. 2008, que fue la primera vez, por lo menos a nivel mediático, en que empezamos a traer noticias de incendios y se llenaban las ciudades de humo. Bueno, el Delta del Paraná, el 2008, ardió, se llenó la ciudad de Buenos Aires de humo, pero lo que se afectó fueron 70.000 hectáreas. Porque el otro argumento es natural que el productor agropecuario de vez en cuando queme la tierra. Y eso es verdad que de vez en cuando se quema, pero nunca ocurrió ni en esta medida ni en esta cantidad. Que es lo mismo, acabo de decir dos cosas que son lo mismo. En 2015 se incendiaron en Chubut 34.000 hectáreas. En Bariloche más del 90% de esos incendios fueron intencionales porque, entre otras cosas, se buscaba, de los alrededores de Bariloche, sacar a los barrios que estaban constituidos, barrios humildes hay que decir, para generar proyectos inmobiliarios. Esta realidad que denuncia la Asamblea de Basta de Quemas y que tiene su origen histórico, pero que se va acelerando año a año, necesita un mapeo, necesita encontrarle una lógica, necesita encontrarle el modus operandi, y sobre todo, necesita una ley. No es casualidad que por tercer año consecutivo la ley de humedales haya quedado sin tratamiento. Es decir, se aprueba en una comisión parlamentaria, y luego a la hora de que hay que votarlo, no se lo vota, o se lo vota en una de las dos cámaras, pero no llega a aprobarse como ley. En muchas ocasiones, el tema ecológico termina, hay gente que le aburre, ¿no? Que me dice, otra vez con los ecológicos. Pero de lo que estamos hablando, ahora que ya el humo ha llegado, parezco Bertolt Brecht, ahora llegó el humo y ya no lo puedo detener, de lo que estamos hablando es del cambio del cambio de una estructura en la Argentina en la cual se concentra la tierra, pero no solamente que se concentra en pocas manos, sino que se afecta lo que eran bosques originarios, y ni siquiera lo estoy diciendo en un sentido puramente ecológico, sino que incluso ahora no se puede ni vivir en las ciudades. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario y tantas otras ciudades lo están viviendo en carne propia, y parece que se despierta la conciencia de la gente, pero eso va lento, mucho más lento que cómo va avanzando el fuego, Mario.
Sergio Viñeschi, gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Abre, ya te lo estás imaginando, la columna de Lorena Álvarez, nos vamos conociendo, caramba, pero a ver, contanos, Lore, ¿qué es este tema musical de la columna? Ya nos dijiste algo, un avance.
1985, bueno, me parece que Virus es como la banda de 1985, es la banda de los 80. Quizás la más famosa ha sido Soda Stereo, pero para mí Virus es como la que marca el sonido de la época. ¿Por qué 1985? Esta semana se estrena, no tengo nada que ver con la película, pero la verdad que estoy muy entusiasmada, porque ya lo dije como tres o cuatro veces, que se estrena 1985, que me parece que se estrena en un gran momento, otra película sobre juicios, pero esta vez con una mirada más Los Intocables, o 12 hombres en pugna. Va a ser como ese tipo de películas judiciales que a mí me entretienen. El caso, ¿por qué decía Los Intocables? En parte porque no solo está centrada en Estrasera y en Moreno Campos, sino también en el grupo de jóvenes que los acompañaron durante la investigación. Uh-huh. Así que me parece que va a estar buenísimo. Y pensaba, ¿qué sucedía en 1985? Básicamente, el juicio a las juntas no se transmitió por televisión. Uh-huh. Y aunque uno no lo crea, la televisión era importantísima. Los 80 es la tele, es la década televisiva. Estábamos al tanto, por supuesto que sí, pero era algo muy de costado. ¿Qué sucedía? Creo que el boom de ese año, increíblemente, fue de invasión extraterrestre. O sea, el país se paralizaba por una miniserie, es una miniserie de 1983 que llegó a la Argentina. Como todo venía con un pequeño delay, en 1985 tuvimos la suerte de verla completa. ¿Por qué digo completa? Porque en Estados Unidos se estrenó como dos miniseries de dos capítulos, más luego unos 10 capítulos más. Estoy como profundizando sobre este tema porque, aunque ustedes no lo crean, en 1985 fue un temazo. O sea, tuvo 50 puntos de rating. No se podía ir a la escuela el otro día si no hablabas de ese tema. Había un capítulo, hubo un tema que a la hora de la comida era raro, pero una de las terrícola es embarazada por un extraterrestre y se plantea si aborta o no aborta. Entonces, imagínense, ganó igual, imagínense los 80 de Reagan, que ganó. La elección de nació el bebé, que era la princesa. Era 1985, no solo tuvo esto, sino tuvo grandes películas: El rigor del destino, de Gerardo Vallejos, que habla sobre la última dictadura; Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Antonio Ottone, basada en la película de Jorge Asís,
en la novela de Jorge Asís,
un Jorge Asís interpretado por Víctor Laplace, que antes de Perón fue Asís también, con Jorge Asís. Una película muy linda, que de verdad mantuvo el espíritu de la novela. También eran años de destape, o sea que ese año se estrenan Los Gatos, uno de ese tipo de películas que en esa época, prostitución, pero que eran... Y Mirame la Palomita, otro que fue un hitazo. Lo más gracioso de esos títulos es que eran exitosísimos. El año de Esperando la Carroza, Mirame la Palomita metió más espectadores. Esperando la Carroza fue un éxito posterior, gracias a la tele, a función privada, no a la hora del estreno. También es el año de La Historia Oficial. Uh-huh. Y fue un año que hubo inundación. Después de los incendios vienen las inundaciones, por supuesto. Y ese año... fue el año del USA for Africa. En enero del 85, el famoso... vieron que Estados Unidos tiene esa cosa. Bueno, nos vamos a poner solidarios. Y bueno, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, en eso Ray Charles, hacen un video. Y nosotros no íbamos a hacer menos. Llega una inundación y nosotros decimos, nosotros también vamos a hacer nuestro USA for Africa, que se llamaba Argentina es nuestro hogar. Sí. A ver si Nati puede poner un poquitito de la canción.
Y ahora sí, Argentina es nuestro hogar.
Mataron la confianza y no quieres ir más. La juez está en nosotros.
Piensas que estás solo
para poder cambiar.
No es tiempo de palabras.
Si pudiéramos unirnos.
¿Quiénes cantan?
¿Quiénes cantan? Al principio lo escuchamos a Jairo, Sandra Mianovich. Está Sandro, por supuesto. Uno de los grandes alaridos los pega Estela Raval y el otro Valeria Lynch, que se la nombraba Sergio. Okay. Fue un hitazo. Uh-huh. La verdad que estuvo muy bien, nos encantó a todos, lloramos, nos emocionamos. Se puede ver en YouTube y también se puede ver algo que a mí me parece súper interesante: es el 1985 de Néstor Montalbano. Es director de cine, que ha hecho ese trabajo maravilloso de Argentina y compila año por año. 1985 hecho por él es una edición. Hoy lo decías temprano, las ediciones, la edición que tiene, de hecho mete el alegato de Estrasera, más luego sigue con todas estas cosas y termina con él, porque justo en diciembre, que es donde los declaran culpables. Me parece que es un año que, además de la televisión, tenemos mucho fútbol. Es un año que un equipo muy chiquito como Argentinos Juniors sale campeón de América y luego va a la final, a jugar la final con el Juventus.
Hablemos de dos hinchas famosos de Argentinos Juniors en este momento en la Argentina.
¿Yo?
Sí.
Y Alberto Fernández.
Primero.
Primero se nombra. Bueno, que le digo. Bueno, sí. Uno podría decir tantos chistes, tantas bromas políticas con crueldad con esto, que las vamos a dejar de lado. Igual, yo y Alberto Fernández. Se ruborizó un poco, le digo.
Porque, nada, no, porque no sé si Alberto es tan famoso como yo, pero bueno, lo agrego. No, fue un año... Mira, perdimos la final con Platini, por suerte después Platini no se llevó nada en el 86 porque el Mundial fue el Mundial del Diego. Claro. Así que eso me dio mucha alegría porque nos hizo sufrir bastante. Un año donde la televisión de Romay es la que la rompe y donde muchos artistas que no pueden trabajar... Hay un temita que para mí es muy importante, Rosario. Rosario es un lugar donde recibe a muchos artistas que no pueden trabajar durante los años del alfonsinismo. Porque también queda claro que hubo una etapa que se llamó la etapa intelectual, donde la famosa patota cultural no permitió que muchos artistas trabajaran y vinieron a trabajar acá. Entre ellos Roberto Galán, son los años que Kike Dapiaggi, porque eran como los grasas y fueron corridos. Y ellos encontraron trabajo acá en Rosario. De hecho, creo que esta parte no... Después le vuelvo con algo porque me parece que hasta Mirta Legrand trabajó en esos años acá. O sea, se hacía la repetidora en el interior porque en Buenos Aires no se la podía ver. Pero, sin embargo, Alejandro Romay, que era dueño del canal, hacía lo que quería y su canal era lo más visto.
Me acuerdo de un programa.
¿Cuál?
El club de Michael Jackson. Domingo Di Návila. Domingo Di Návila.
Michael Jackson. Michael. Era el programa favorito. Lo nombramos con Mariana Enrique porque éramos fanáticas. Descubrimos que no nos permitieron participar porque había que ir a bailar breakdance. A mí no me dejaron ir. Un programón como la película de la semana donde traía estrenos. O sea, uno parece que hoy los estrenos de verdad, hoy se estrena en 1985 en el cine y dentro de un mes lo vemos en las plataformas. En esa época, película nueva será 1983. O sea, dos años para atrás, decíamos, uy, vamos a ver un estrenazo. Años de División Miami, una serie de Michael Mann que la rompía y que era muy, muy, muy buena. Y también, bueno, los años de El Buscavidas, donde trabajaba Luis Brandoni con Patricio Contreras en Canal 3. Era un programa muy bueno, en la época que uno quería un poquito más a Luis Brandoni, era medio así, pero era un gran programa, donde también trabajaba María Fiorentino, que también es rosarina. Me parece que es una época que no solo el cine, y tiene, para mí la clave de esos años también es la Revista Libre. Es la gran revista de esos años.
El Destape.
Años del Destape, la Revista Libre, era como nuestra Playboy, donde había chicas con poca ropa, y después estaban como las notas. Jorge Asís escribe ahí, que en esa época también él había sido echado de Clarín y va a parar a Libre, pero la realidad es que los títulos eran tipo... Nos enteramos la coquetería de Saúl Ubaldini porque se plancha los calzoncillos. Esos eran los títulos, o sea, a ese nivel estaba Libre. Pero bueno, nadie leía tanto las notas. Una pena, porque hubo notas hasta crónicas sobre Firmenich detenido. O sea, que te digo que Libre tenía cosas muy, muy buenas. Lo que pasa es que quedaba todo detrás de esas chicas pulposas y todas disfrazadas, porque encima ni siquiera eran desnudos, era para que no le pongan una bolsita. Recordemos que las revistas con chicas con poca ropa iban con una bolsita, entonces se les veía solo la cara y uno sabía que si movía la bolsita veía algo más. Libre eran un poco más vivos y les ponían cinta scotch, o sea las chicas salían casi desnudas pero con pedacitos de cinta scotch y todo eso. Y voy a decir dos cosas que no me quiero olvidar. El año que se funda Rock and Pop, la FM que cambia la manera de escuchar la radio para todos los jóvenes en este país, hay que decirlo, y abre Cemento, que es el gran boliche, el gran boliche de Omar Chabán, el boliche de Omar Chabán y Katy Aleman, que es una especie de Estudio 54 versión argentina. ¿Qué significa eso? No tuvo el glamour que se imaginó, nadie, se inundaban, y qué increíble, ¿no? La vida de Chabán termina también en un incendio. Así que estamos conectadísimos.
¿Y cómo nos vamos? ¿Con qué tema musical?
Bueno, la banda para las preadolescentes, Viuda e Hijas, Hawái 2.
No me mires, mamá, soy cara de baboso y no me tires. El equipazo. Rosario siempre estuvo cerca, dice la canción de Fito. Y Rosario, capital de músicos, escritores, humoristas, gráficos, como Fontana Rosa, y sus increíbles personajes, Buggy el Aceitoso y Negro Pereira con su perro Mendieta, y sus libros, por los cuales él dijo alguna vez que no aspiró a un Nobel de Literatura. Pero eso no era lo importante, sino lograr de la gente una sonrisa. Muchas gracias, José Ingeniero.
Y para el jueves, Damián Chavarría está pidiendo a esos locos bajitos de Juan Manuel Serrat y dice, oh, la gente linda de a pie. Mario, ¿sabes a qué le tengo miedo? A la hipnosis mundial por la llegada del mundial. Mensajes que llegan al 11-3870-7485 en el WhatsApp y en el contestador 0810-222-0870. Noticias por Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en la República Argentina. Daniel Filmus reclamará en el Congreso la aprobación del Plan de Ciencia y Tecnología.
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación recibirá al ministro del área, Daniel Filmus, quien pedirá a los legisladores la inmediata aprobación del Plan de Ciencia y Tecnología 2030. El encuentro será este miércoles a partir de las 19 horas. El objetivo de la iniciativa es fomentar la inversión y el desarrollo de las distintas áreas que componen el universo de la ciencia y la tecnología en nuestro país y apuntalar el aumento presupuestario para dicha área de cara al inmediato tratamiento del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Además del ministro Filmus, estarán presentes otros expositores, entre ellos la doctora Ana María Franchi, presidenta del CONICET, Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el doctor Diego Hurtado de Mendoza, secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la licenciada Gabriela Dranovsky, subsecretaria de Evaluación de la misma cartera ministerial. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Chubut y rige alerta por lluvias intensas en la región de la costa.
Una impactante nevada se registró en la zona cordillerana y de la estepa de Chubut, alcanzando en algunos sectores hasta 30 centímetros de nieve acumulada. El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de la provincia, José Macei, indicó que las condiciones climáticas seguirán así hasta el miércoles y adelantó un pronóstico de lluvias intensas para la zona de la costa.
La evolución se va a mantener en el terreno hasta el martes, miércoles, con posibilidades de que mejore el
el jueves, siempre con intervalos de precipitación de nieve, aguanieve y lluvia. Nosotros estamos entrando en una alerta naranja, sobre todo para la zona de Península Valdés, por precipitaciones de lluvia, y toda la franja este va a estar afectada por precipitaciones que van a estar rondando entre los 20 y 50 milímetros, y el sudeste, particularmente la zona desde Camarones hasta Comodoro y Rabatili, con alguna precipitación más importante.
Raúl Carilo, Radio Nacional, Esquel.
Deportes.
La selección argentina de fútbol comienza la semana de trabajo en Miami de cara al amistoso del próximo viernes frente a Honduras a las 21 horas de nuestro país y la semana que viene frente a Jamaica, los últimos antes del Mundial de Qatar. Hoy el primero en llegar fue Lionel Messi, el capitán argentino ya está en Miami junto a Leandro Paredes, a Nicolás Tagliafico y Ángel Di María. También había arribado el arquero Dibu Martínez. La práctica será por la tarde durante esta semana previa a los amistosos de la fecha FIFA de septiembre. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Tránsito.
En la General Paz, mano a Liniers, con aproximadamente 10 minutos de retraso. La Buenos Aires Plata normal y la autopista del Sol ya comienza las demoras hacia el norte. Subtes a horario, Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad.
Andrés Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 6 grados, humedad 79%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 49%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional,
la radio pública.
Por Nacional acá, en Duplex, Mario.
En Duplex, apurado.
AM870, no importa, no importa.
Perdón, Cuni.
No, por favor, si el programa es tuyo. Lo que quería decir es que estamos en Duplex con AM870, con Nacional Folclórica 98.7 y ustedes allí desde Radio Nacional en Rosario.
Para contarles quiénes integramos el equipo de Gente de a Pie, Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica aquí en Rosario, Augusto Medina. En la operación técnica allí en Maipú 555, Natalia Liubarov y Josué Gualpa. En el control central de Radio Nacional, también en Maipú, Hernán Abella y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, a quien escuchaban recién allí desde Maipú 555, Alicia Cuniverti y aquí Mariana Fossati. Tenemos tangazo.
Epa,
tenemos tangazo rosarino. Así va a ser esta semana. Artistas rosarinos, ciudad hipertanguera esta. No hace falta que venga yo a decirlo.
Pero rockera también y folclore. Sí, ciudad de todo.
Pero hay mucho tango aquí. ¿Eh? Y vamos a presentar un artista. Le escribí hoy. ¿Dónde andás, Leonel? Está en Europa. Pero es de acá, México. Es de Rosario. No. Leonel Capitano se llama. Nació en 1980. Cantor, bandoneonista, empezó a meterse en el mundo tanguero por su abuelo materno, el Loco Castro, que fue arquero de Newell's Old Boys y de Boca Juniors, uh-huh. Y a quien en su último disco, Leonel, le escribió un tango, le dedicó un tango. Bueno, lleva muchísimos años, a pesar de ser muy joven, lo digo yo porque yo soy del 81 y él del 80 y me beneficia esto. A pesar de ser muy joven, tiene muchísima experiencia, ha cantado muchísimo, ha compuesto, tiene unos cuantos discos editados. El último se llama Barricadas, que salió el año pasado o el anterior. Y hace muy poquito también presentó una película que dirigió, que se llama Son Tango, entre el sueño y la vigilia, y tiene que ver con su experiencia en Cuba. Leonel tiene un problema en la vista y empezó a viajar mucho a Cuba para tratarse esa afección que tiene en la vista, y además generó lazos de amistad, ideológicos con la isla y musicales, y todo eso está reflejado en Son Tango, entre el sueño y la vigilia, su película. Vamos a escuchar uno de sus tangos, tal vez el más conocido de todos, se llama Mi Tango a Maradona, y tuvo la suerte de cantárselo al propio Diego. No es esta la versión, pero lo hizo en la tele, creo que fue en De Zurda, anda ese video dando vueltas. Este es por Leonel Capitano y de Leonel Capitano, Mi Tango a Maradona.
La luna trasnochada de fiorito vio soñar un morochito correteando una pelota al pibe que llenó de gol la soledad y de ansia del alambrado a Doña Tota, diplomado de la escuela del potrero donde escribe la de cuero su canción de tardecitas en Orsay, la que su voz cantó en la misma línea y un ángel de suburbio le habilitó escondidas, aprendió a tirarle un caño la pobreza y la burlona sutileza de chamblearle por afuera la niñez. Así creció para llegar en posición de huir, a desbordar el grito de un país que liberó su nombre al viento. Por eso que mi tribuna se quedó sin querer. Mostrame, Diego, que quedó un lugar para cantarte cancha adentro. Diego Armando Maradona, un guerrero en la gramilla con las armas escondidas en el arte futbolero de sus pies, que en un baño albiceleste se envolvió para lucir la 10, que el pueblo le bordó en el alma. Juegue Diego y suelte magia, aunque pasen los 90, que el silbato es todo nuestro y no habla un soplo para el fin. Mientras viva la redonda, su romance media cancha, seducida de gambetas y caricias de botín. Mostrame el latigazo de tu puño, avivando el fuego zurdo de tu salto de cometa. Llévame a recorrer subido a un trote azul el surco que dejaste en el Azteca cuando el viento se mareó con tu cintura que amacó destreza pura de atrevido compasito de ballet. Pisada, giro, enganche por afuera, el alma en los botines y allá por la derecha. Golpeó el genio con su arranque más furioso, puso el arco entre los ojos y corrió apilando inglesa vanidad. Corrió y golpeó con algo nuestro reviviendo en él, pasión sudaca que les hizo ver lo que la historia nunca frena. Y así entendió que el fútbol vibra y late al son del 10, y en el infarto de un final de red un gol clavó y dejó un poema. Maradona, escucha el resto de este tango, que la tarde le dio un pase de primera de emoción. Vos pones las melodías con un centro de rabona y yo un verso de volea que sacuda el corazón.
Mi tango a Maradona, versión en vivo de y por Leonel Capitano. Leonel cantaba y tocaba el bandoneón, además es el autor. Joel Tortul en el piano, Simón Laguier en violín, Pablo Rodríguez en percusión y Diego Ferreira en contrabajo, todos músicos rosarinos. Versión en vivo grabada en el año 2013 en el noveno encuentro metropolitano de tango aquí en Rosario, en el Teatro La Comedia.
Y toda la semana tango rosarino.
Así es.
Mañana desde Rosario y después de la Ciudad Autónoma, sí, de, bueno, de porteño, pero bueno, hay que... No hay más remedio, no habrá, todavía tenemos mucho por rodar y ahora sí podemos decirlo, lo tenemos, ya están acá en los estudios de la radio o cerca del Jorge van der Molle, que va a estar con nosotros y vamos a tener el placer de conversar largo con él y de escuchar parte de su repertorio maravilloso. Quédate pues con nosotros.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
En septiembre, octubre y noviembre aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Gente de a pie, hasta las 17.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, la misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los
mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. Que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo me la ve. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, te está aclarando, estamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos.
Dijo, nos dijo Jorge Van der Mol, esto es en vivo, esta grabación es en vivo. Nos decía, buenas tardes, gracias por estar. ¿Cómo andas?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
No, un gustazo para nosotros y yo, qué sé yo. Yo ni digo nada, porque uno es profano, pero este tema, digo, en fin.
Esta versión es una de las versiones que hicimos con Carlos Aguirre, que hemos compartido muchas veces con Carlos Aguirre repertorio. Repertorio y escenarios, repertorio compartido con música y canciones de él y mías durante mucho tiempo, desde mediados de los 90, en muchas oportunidades. Así que este debe ser alguna grabación de alguna de esas, de alguno de esos encuentros.
Bueno, trataremos de ver si la producción navega. Claro. Y consigue saber qué, pero lo pescaste ahí. Y ¿cuántas veces cantaste este tema? ¿Llevas esas cuentas?
No, la verdad que no. Es una suerte que lo hayan tomado otros intérpretes, porque son las cosas que hacen que las canciones permanezcan vitales, ¿no? Porque en realidad son tan breves y tan fugaces que duran el tiempo que se las está cantando. Mientras no se las canta, no están, ¿no es cierto? Así que el hecho de que haya intérpretes con muy diferentes sensibilidades y que tomen una canción y la pasen por su particular lenguaje y su forma de decirlo y de hacerlo sonar, uno siente un enorme honor y un orgullo. Y siempre me ha tocado la suerte de que nunca la han maltratado, ¿no? Entonces, doblemente feliz.
Yo te voy a contar una confidencia. Bueno, por ahí no estás enterado, pero nosotros a veces la hemos cantado en nuestro coro. Y entonces ahí la cuestión del maltrato está puesta a prueba, tal vez, pero bueno, la hemos cantado con corazón. Pero bueno, Mercedes Sosa, Liliana Herrero, por empezar, uno piensa, sí, ¿no? Versiones diversas, ¿no?
Sí, versiones acá, versiones muy rockeras, inclusive como la de Farolitos, que es un grupo de acá que la hace bien al modo de rock en cuatro tiempos, o la de Yusa, que también la hizo en forma de son. La verdad que las versiones corales también hay unas cuantas, y y por haber participado de muchos, de como cuatro o cinco coros, y en algunos he estado años, la actividad coral para mí es una actividad que yo recuerdo con mucha alegría. Así que esas versiones corales que han hecho cuatro voces en algunos casos están muy buenas, ¿no? Y bueno, cada cual la hace a su manera, ¿no?
Claro. El tema parece un cuadro, ¿no? Tiene mucha imagen. Te imagino mirando al río y componiéndola. ¿Cómo fue que la hiciste?
Mira, yo me fui a vivir a Granadero Baigorria, que es donde vivo actualmente, en el año 1990. Y apareció a mediados de esa década un cartel en la ruta que no estaba, que indicaba que a 1000 metros hacia el lado del río estaba la comunidad del Remanso y estaba el Cristo Pescador. Indicaba el cartel que había un Cristo Pescador, que se trataba de bueno, en la Villa del Remanso habían instalado esa figura en cemento, esa escultura, y bueno, de ahí surgió un poco la idea y básicamente de conocer también la dureza del trabajo de los que viven en el río y de los que viven del río, ¿no? No solamente de la pesca, sino aquellos que viven en la isla que cultivan algo en la isla y que son además cazadores. Pero estoy hablando de un momento en que toda esa actividad era estrictamente artesanal y una actividad que estaba en equilibrio, muy en equilibrio, con el medio, que no es lo que ocurre actualmente, ¿no? Donde estamos lamentablemente asistiendo a un momento en que todo ese ambiente que es muy, muy grande y muy importante y además funcionalmente y ecológicamente muy importante, está siendo muy, muy maltratado. Va a costar mucho recuperarlo en caso de que se determine querer recuperarlo. Pero digo, en esa época todavía se podía vivir de la pesca artesanal, el río era un lugar vital y de ahí surgió la idea, ¿no? Y además de la dureza de ese trabajo de levantarse tan temprano, ir a recorrer el Espinel, volver a salir a la tarde, qué sé yo, las tormentas, la sudestada cuando venían, qué sé yo, una serie de peligros que tiene esa actividad, ¿no? Así que bueno, todo confluyó en eso. Que además parece ser, algunos piensan justificadamente que es la única canción que debo haber compuesto porque es la que más se difunde y entonces bueno, aquellos que la escuchan dicen, ah, mira, esta es la canción de Fulanito, como si fuera la única, pero en realidad le he puesto tanta energía a las otras también, lo que pasa que por alguna causa algunas funcionan y dialogan diferente, ¿no? mejor que otras.
Pero esta dialoga con algo, con el mundo del trabajo, de un trabajo. Hay belleza, ahí está la belleza y la crudeza del mundo del trabajo en la letra de esa canción, que es mucho decir.
Sí, yo creo que sí. Está también, hay una cuestión que tiene que ver con la esperanza, que en algunos casos está puesta en la lucha, en otros casos está puesta en la imagen religiosa, en la fe, en algunos casos, ¿no? Pero es todo un conglomerado imaginario que está alrededor del trabajo, digamos, ¿no? Del trabajo humano.
Y también te animaste a ponerle letra o algo así a un texto de Saar, ponele.
Sí.
Algo así.
Sí, hay una novela de Juan José Saar, El limonero real, que el libro del cual tomé la idea para hacer un regido doble, que tiene, me robé el título, ¿no?
Claro.
Me robé el título y además me tomé toda la idea general del libro. Es un modo, también un modo a modo de homenaje, ¿no? De poder llevar a otro lenguaje, al lenguaje de la canción, que tiene otra forma y que tiene otras exigencias y que tiene otras limitaciones también, ¿no? La enorme admiración que siento por ese escritor, ¿no? Claro. Por un escritor tan importante.
¿Sos muy lector de Saar?
Y he leído unas cuantas cosas. Sí, he leído ficción y he leído ensayo también. Ajá. La verdad que a mí me gusta mucho, ¿no? Es muy impresionante.
Es súper santafesino, ¿no?
Sí, sí, además tiene, hay una marca de origen en toda su escritura, ¿no? Y se sabe muy bien, por lo menos los que vivimos acá, enseguida identificamos, ¿no? Los sitios.
Hay algo del lenguaje de Saar que a mí me fascina. A mí me gusta un texto de Saar que no es el más consagrado, que es Cicatrices.
Cicatrices es un recordame, es
una novela que son cuatro relatos de un mismo hecho, de una misma circunstancia, que uno empieza con varios meses, otro con un mes menos, son cuatro protagonistas que lo van contando.
Vos sabés que eso no lo leí. Ya, sí. Bueno, ya me tiraste la...
Porque como,
ya tengo el programa.
Porque a diferencia de lo que te pasa a vos, según decís vos, y bromeas un poco, por cierto, con Oración del Remanso, ese no es el texto más recordado de Sartre, y seguramente no ha de ser el mejor. A mí me parece formidable, es una novela hermosa desde todo punto de vista, y tiene toda la virtud de Sartre, y tal vez no es la más técnica. Viste que Sartre tiene un despliegue, sí, técnico, erudito, impresionante. Esa, sí, tal vez es más sencilla, aunque brillante.
Uh-huh. Y también está la cuestión de la repetición en la novela del Limonero Real.
Claro.
Esa cuestión de narrar 9 veces un poco casi lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero con toda la diferencia. Pareciera que la novela es en sí misma una investigación sobre el lenguaje, ¿no?
Claro, sí.
Así que bueno, tenemos algunas afinidades. Me voy a poner con cicatrices a ver qué me depara la lectura.
A ver qué pasa. Y nosotros nos vamos el tiempito que nos queda con el Limonero Real y después del Info volvemos con Jorge van der Molle acá en Radio Nacional Rosal.
Acá en Santa Rosa, donde ha venido ya algunas veces, se lo extraña. Recuerdo el Salón de los Pioneros y quedarme duro ante la canción de Remanso. Y hubo un programa de radio que llevaba su nombre. O sea que aquí es una persona referencial. Esperemos que venga y, si es posible, con la trova. Yo soy el loco de la trova. La pido en dos lados. Un abrazo y hasta luego.
Un chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso el ayo va clavando el remo, y un nombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Abiertos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 en todo el país. El embajador argentino en Estados Unidos brindó detalles de la reunión mantenida con Cristalina Georgieva. Jorge Argüello realizó estas declaraciones desde el consulado argentino en Nueva York.
La reunión fue muy positiva. Se analizaron las consecuencias de la guerra en Ucrania. Estamos hablando de la crisis alimentaria, estamos hablando de la crisis energética, estamos hablando del impacto que está teniendo sobre las economías más débiles y sobre los países de renta media. El presidente Fernández le planteó a Cristalina Georgieva la necesidad de implementar del modo más amplio, le dijo que el círculo sea lo más amplio posible, el fondo de resiliencia que está trabajando el Fondo Monetario Internacional, y a la vez reiteró la preocupación compartida por otros países de avanzar en una solución para el problema que supone la existencia de sobrecargos de parte del Fondo Monetario.
El gobierno de La Pampa destacó que los mercados municipales ayudarán a combatir la inflación.
El gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto, destacó la creación de la Empresa Municipal de Alimentos y el Mercado Concentrador de Santa Rosa, capital de La Pampa, que definió como un enorme desafío. Eso llevó al gobierno pampeano a apoyarlo, porque ese desafío tiene que ver con lo que es uno de los principales objetivos que se tiene desde nuestra pertenencia ideológica, y es el rol del Estado como interventor, regulador, generador de una economía popular, dijo el gobernador pampeano, y agregó que permanentemente tratan de intervenir en la economía para ponerla al servicio del pueblo. El principal flagelo que se tiene es la inflación, nos preocupa el precio de los alimentos, finalizó diciendo el gobernador Siliotto. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 13 grados, humedad 48%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 46%.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional.
La radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Continuamos con
Gente de a pie.
Pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da el decir me funda con la primera palabra, hasta el adiós que suspire cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo con entonación tan bella, por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas y va dibujando el sueño de Macondo, aún ya no en llamas. Y habla el hidalgo manchego con el
Hispano. Estaba pensando en cualquier cosa. Perdón.
Te fuiste, te distrajiste con la música.
Sí, sí, Hispano es una canción que de 2004.
Ajá.
Que se hizo el Congreso de la Lengua y en base a, bueno, a todo lo, todo eso que se movió en ese momento, se me ocurrió escribir esta canción. Este, de esa época data.
Esta radio se va a llamar a partir de mañana Roberto Fontana Rosa, y queda en la memoria la intervención de Fontana Rosa en ese Congreso de la Lengua, ¿no? La gran intervención, ¿no?
Sí, sí, sí. Este, un poco tratando bien lo que habitualmente estaba maltratado en la lengua, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un gran acontecimiento acá para la ciudad, sí, el Congreso, claro, de la Lengua. Movilizó muchísimo todo. Y estuvimos muchos pensando en había en ese momento una idea muy participativa puesta sobre la mesa por en aquel momento la Secretaría de Cultura y Educación, donde muchos participaban con ideas respecto de cómo iba a ser la parte artística y de qué manera podíamos armarlo y qué sé yo. La verdad que fue una cosa muy
esa primera del plural es porque vos anduviste algún rato por ahí,
no en ese momento. Tuve una participación entre 1994 y 1996.
Ahí sí, sí.
Como en realidad como director de una de las áreas en, ajá, aquel momento era Secretaría de Cultura, Educación y Turismo.
Ajá.
Y
de la Municipalidad.
De la Municipalidad de Rosario. Y Pichi de Benedictis era músico también, creador de acá de Rosario.
Uh-huh.
Era el Secretario de Cultura, Educación y Turismo. Y bueno, tuvimos una experiencia de estar de ese lado, un,
ajá,
poco,
claro,
gestionando y generando, tratando de generar espacios, tratando de administrar los que ya estaban. Bueno, la verdad que no es lo que más me gusta, pero me sirvió mucho para entender cómo cómo funcionan desde
¿Tenés un buen recuerdo, un mal recuerdo, un difícil recuerdo? ¿Cómo lo recordás?
No, tengo muy buen recuerdo porque trabajé con gente muy muy laburadora. Uh-huh. El Pichi tenía muy claro qué es lo que quería hacer, porque desde que arrancó, por ejemplo, presentando una cosa que no es habitual, uh-huh, presentando un plan cultural. Ajá. Para su gestión,
claro,
impreso, con lo cual el compromiso se hace mayor. Uh-huh. Es en una reunión de prensa, al inicio de su gestión, presentó el plan cultural, vamos a hacer esto, y la verdad que cumplió con lo que tenía planeado. Algunos espacios nuevos aparecieron, como el SEC, que es de ese momento. Recuerdo que también la editorial municipal contó con su parte de editorial discográfica a partir de ese trabajo que pudimos hacer, Ediciones Musicales Rosarina, que todavía existe, que depende de la editorial municipal. En fin, creo que fue una época de mucho aprendizaje y fue un lindo momento. Pero no pude tocar la guitarra en dos años.
No pudiste, claro. Ese es el punto. ¿Quién era el intendente?
Caballero.
Caballero, el tío de Caballero.
Sí, sí.
No pudiste tocar la guitarra. Un día, no es el momento, yo te voy a contar, pero un día, este es para la oyentada de gente a pie, para Lorena, que le gustan los chismes. Yo lo conocí a Lito Nevia gestionando, cuando estuvo en la municipalidad con Carlos Grosso en el año 80, lo que sufrió Lito, no sé qué dirá ahora, pero claro, lo que padeció, un momento muy difícil por muchas cosas, inclusive económicamente muy, muy dificultoso,
claro,
¿no?
Claro.
Era la, pero, y siempre la guita falta en la gestión, ¿no?
Y sí, en realidad uno siempre está administrando dificultades, ¿no? Porque bueno, siempre los recursos en cultura son, en realidad hay siempre, cultura es el lugar más débil, suele serlo, ¿no?
Sí.
Y no soy yo quien para decir si está bien o mal, existiendo sectores como promoción social o como salud, ¿no?
Sí.
Al respecto, ¿no? Pero bueno, siempre siempre algo falta, ¿no?
Sí, Jorge Van der Molle, yo digo siempre que yo que la única experiencia que tuve en gestión la tuve en cultura, en esa época también, que lo dije. Y yo siempre digo que el razonamiento de que hacen falta gasas y que por eso no tiene que haber recitales es una enormidad, es una pavada. Las sociedades no funcionan así. No van a decir, claro, no hace falta gas, bueno, te compras, no sé, 5.000 kilos de gasa, viste, atendé a todo el mundo, vendé vacunas, no, nada, así. O sea, las sociedades necesitan todo, seguramente en cierta institución. ¿Qué te gusta? ¿Grabar en estudios, cantar con mucho público, cantar en lugares más de cámara?
La he pasado muy bien y la he pasado muy mal en tanto en lugares pequeños como en lugares multitudinarios. Por ahí me siento un poco más cómodo con una proximidad, una mayor proximidad en lugares más chicos. He aprendido a alternar el formato del solista absoluto con una guitarra o dos, una guitarra de nylon, una guitarra de acero, y el otro formato acompañado con los músicos con quienes toco habitualmente. Este otro encuentro que tuvimos desde el año 2018 con la Trova, este afortunado uh-huh. encuentro, ¿no? Que significó para nosotros un ponerse a trabajar de un modo al que nosotros no estábamos habituados, primero porque nunca habíamos hecho una juntada con 6 cantantes y compositores en la línea de adelante y con un grupo de 4 musicazos detrás nuestro y armando un repertorio de todos, ¿no? Que significó ponerse a trabajar de un modo particular, con muchas horas de ensayo y etcétera. Pero bueno, la hemos pasado bien, la hemos pasado a veces con algunos problemas, pero bueno, igualmente se disfruta mucho, es lo que hemos elegido, ¿no? Así que, uh-huh. Y creo que a veces uno sobredimensiona cuestiones que del otro lado no, a lo mejor no tienen la dimensión que uno cree, y eso uno lo registra cuando recibe del otro lado, recibe la respuesta y recibe la cercanía o el agradecimiento o la emoción que te transmiten porque te estuvieron escuchando, ¿no? Así que...
¿Lo que sería pasarla mal? Porque uno se imagina...
Que cometiste una falla, que cometiste un error, que desafinaste algo, ¿qué es?
Mira,
Perdón por la ignorancia.
No, cuando vos hablas con cualquier músico, salvo con algunos que vienen de la música académica y que son grandes instrumentistas, todos te van a decir que sufren mucho por los errores que cometemos, ¿no? Algunos errores pasan desapercibidos, otros errores simplemente se perciben y se olvidan, pero están porque es parte del vivo, digamos, uh-huh. ¿no? Y bueno, y la verdad que eso uno lo sufre, ¿no? Uno no está nunca suficientemente seguro y siempre hay un grado de tensión y hay un grado de preocupación, de ansiedad, de nervios que están ahí en juego. Por más que pase el tiempo, uno no se acostumbra a subirse y a estar enteramente lúcido y aprontado y satisfecho con lo que preparó. Entonces, bueno, esos son los momentos que uno no la pasa tan bien, ¿no?
Y hablabas de esa juntada de la trova rosarina, y hay toda una tradición fuerte que se pudo ver ahí plasmada en el escenario y tiene sus características particulares, esta forma de hacer canciones a la rosarina. ¿Te sentís parte de esa tradición?
Mirá, yo me siento muy honrado de que se me considere dentro de ese grupo, y yo me siento dentro de ese grupo. Al principio yo no me subía al escenario con ese grupo iniciático.
Contanos quiénes estaban, porque estás hablando para toda la Argentina.
Claro,
en Rosario lo rejugo.
En aquel momento, cuando... Ahora, justamente este año estamos celebrando los 40 años desde que salió el primer disco de Juan Carlos Baglietto, que fue un poco el inicio de ese camino que pudimos seguir varios, ¿no? Y que los que nos posibilitó una cierta apertura para que cada uno de nosotros pudiera iniciar un proyecto personal. En aquel momento, Silvina Garré y Juan Baglietto eran voces principales, junto con Rubén Goldín, ¿no? Pero además con Sapo Aguilera, no me los voy a acordar ahora, pero eran un grupo y yo en ese grupo no estábamos incluidos ni Adriana Bonicio, ni yo. Ni Fabián Gallardo, que también es un compositor incluido dentro de los discos de Juan Baglietto. De modo que, y por supuesto, Fito Páez en el inicio, que fue el gran arreglador de los discos iniciales, y que después siguió un camino solista hasta convertirse en el ícono, digamos, del rock argentino que es actualmente, ¿no? Así que bueno, y ahora en este armado, ese que nosotros denominamos Trova Rosarina, obviamente estamos algunos, en aquel momento algunos estaban arriba del escenario. Otros de los que están hoy arriba del escenario formaban parte de quienes componíamos algunas de las cosas que se cantaban, pero en aquel momento éramos solistas, éramos cada uno por su lado, ¿no? El caso de Adriana Bonicio, el caso mío, el caso de Fabián. Así que bueno, es un armado que tiene una parte de aquel momento que afortunadamente se ha ido renovando, ¿no? Porque uno siempre tiene miedo, al menos es mi miedo personal, haberse convertido uno en una especie de pieza de museo donde recuerda solamente un momento histórico, donde Guerra de Malvinas, casi final de la dictadura, pero que no se sabía cuándo, ¿no? Cuándo efectivamente se terminaría, pero... ¿Cuál es el peligro de haber quedado a lo mejor petrificado en un momento, ¿no? Afortunadamente, todos los que estuvimos componiendo en aquel momento, seguimos adelante y pudimos seguir haciendo discos, pudimos seguir componiendo canciones nuevas y a lo mejor formamos parte de una de una evolución, que no se termina en la trova, o en todo caso estaría muy bueno que en la trova sean incluidos todos los que están actualmente trovando en Rosario y desde diferentes géneros, diferentes géneros musicales, ¿no? Que son muchos. Hay en el jazz, hay en el tango, hay creadores para ser dulce.
Extraordinario. Vamos a seguir con Jorge van der Mole después de una breve tanda.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485, WhatsApp nacional.
Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo, y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Y hasta octubre, la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes, de 10 a 18 horas. Sábados y domingos, de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Solo, como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo, va girando en la órbita lunar. Solo, como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo.
Solo nos cuentan, nos chimentan, si así se llaman tus próximos espectáculos el viernes 23 de septiembre en el Teatro Dante Alighieri de Casilda.
Así es.
Ajá,
así
y es. El 14 de octubre en Galpón 11, en calle Esteves Güero de Rosario.
Acá en Rosario, sí, claro. Efectivamente. Este es el formato solista, en realidad, que vengo alternando desde siempre, desde el principio de la década de los 80.
Ajá.
Justamente. Y que tiene toda esa inquietud que te mencionaba antes, que les mencionaba antes respecto de la de esa cuestión de nervios del escenario, se amplifica cuando estás tocando solo. Pero tiene la posibilidad de que empezás a incorporar un tipo de diálogo y de cercanía que en el otro formato del grupo la cosa ocurre distinto, está como alejado por la sonoridad y por la potencia, y en este caso está acercado por cierta intimidad que también es sonora, ¿no? Está solamente el sonido de la voz y el sonido de la guitarra. Y con eso tenés que acercarte y decir todo, y a veces es una forma que resulta más eficaz inclusive para algunos gestos, ¿no? Para algunos. Y tenés que pensar cómo armar también el repertorio, pero bueno, uno lo va llevando. Uno lo va llevando bien.
¿Tenemos el mensaje ahí? No. Parece que no. Habían dicho que teníamos un mensaje, pero parece que no. Seguimos entonces con Jorge van der Mole. ¿Qué hiciste en pandemia?
Y bueno, tratamos de...
Vivís en un lugar abierto, ¿no? Relativamente.
Sí. Claro. Vivo en Granadero Baigorria, vivo en un lugar que uno puede estar en contacto con el exterior, saludablemente, ¿no? Con mucho verde. Así que no la pasé tan mal. Claro. Y por otro lado, lo digo en plural, hemos intentado varios comunicarnos y ver de a ver de qué manera intercambiábamos figuritas, ¿no? Uh-huh. En términos creativos, ¿no? Es lo que hicimos con Rubén Goldín, uh-huh. que hicimos un tema. Él me mandó una música, yo la dejé un rato ahí, estuve un tiempo esperando y después me puse con una letra, con Pichi de Benedictis hicimos lo mismo, uh-huh. me pasó una música grabada por él en forma muy casera, uh-huh. Con algunas indicaciones de ideas y de frases que tenía en su cabeza,
uh-huh.
Y terminamos haciendo una canción que titulada Siempre que te digan nunca.
Ajá.
Bueno.
Que es un titulazo, ponele.
Que es un título, sí. tenemos unos cuantos bocetos hechos con Adrián Abonicio. También de ese modo él me mandaba letras, la íbamos. Yo le mandaba una de vuelta corregida. En fin, es lo que pudimos ir haciendo, ¿no?
Y cuando decís que te mandaba unas sugerencias de texto o algo así, ¿qué sugerencias te mandaba, por ejemplo? ¿Te acordás? ¿Y qué hiciste porque, con ellas o contra ellas?
Yo creo que ha ocurrido, ocurre con muchos, con estas asociaciones, ¿no? Uh-huh. Autor-compositor, se dan todas las posibilidades. Aquel que presenta una letra primero...
Uh-huh.
Y entonces el otro está subordinado a esa métrica y esa acentuación para su claro. creación musical, para su invención melódica, digamos, claro. ¿no?
Que es lo que se hace también con los poemas de autores clásicos.
Claro, también. Y a veces ocurre al revés. Cuando te llega una estructura formal musical, en realidad la forma que manda para la palabra está ahí, en esa rítmica, en esa forma que te están mandando. Y en algunos casos lo que te mandan no tiene ningún título ni ninguna idea establecida, no saben de qué se trata.
Uh-huh.
Y en otro caso, como me ha ocurrido en algunas oportunidades, como en el caso de Martín Neri, por ejemplo, que es un compañero compositor también, muy buen guitarrista y cantor de acá de Rosario, que me mandó una música y el título de la música era Encierro. O sea, ya viene con un enorme condicionamiento. En el caso de Pichi de Benedictis, él suponía que él quería que hubiese un estribillo que dijera siempre que te digan nunca, nunca será para siempre. O sea que ahí ya había establecido una idea, una posibilidad, una gran potencialidad y también un límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a veces uno se mueve con esos, uno lo puede ver como una limitación o lo puede ver como un gran campo a desarrollar, digamos. Prefiero verlo de ese lado.
¿Y por qué sufrís y distribuís placer y lo producís placer a tanta gente cantando y conversando también?
¿Por qué?
¿Por qué sufrí?
No, en realidad...
Te pregunto yo, que soy judío. Que... Digo, con dos judíos en la mesa nos queremos quedar con el patrimonio.
No, mira, yo creo que tiene que ver con con lo que uno planifica, ¿no? Tiene que ver con la expectativa que uno mismo plantea para los detalles y para toda esa energía que se pone en movimiento en el momento de conversar o en el momento de cantar, ¿no? Sobre todo cuando uno ve a grandes intérpretes a que uno admira mucho. Hay intérpretes que en el momento de pararse en el escenario, en el momento en que abren la boca y emiten el primer sonido, generan un cosmos en el cual uno se ubica y sabe que se está sanando, porque es así. Es lo que ocurre con muchos cantores y cantoras, ¿no? Entonces, uno se plantea como metas, ¿no? Se imagina qué quiere hacer. Y en el medio van apareciendo los azares, van apareciendo las alternativas, lo que uno no espera. el aire que no llega a tomarse, en fin, todas esas cosas. Entonces todo eso a lo mejor te juega en contra. Depende de lo que vos, cuánta expectativa hayas puesto en el asunto. Por eso uno sufre un poco.
Para eso sufre un poco, pero emite placer. Quiero contar al aire en un segundo, agradeciéndole a Jorge van der Molle la oportunidad de haberle hecho una entrevista preciosa, que la hace el entrevistado, Jorge van der Molle estuvo en alguna de estas salidas que nosotros hicimos en un café de Barracas un día que hacía un calor que atormentaba y no había aire acondicionado, y le hacía un calor tremendo, y yo le agradecí doblemente, cantó con nosotros, nos acompañó, fue con la vela, un espectáculo maravilloso, y él estaba actuando esos días, y yo le comenté, disculpándome el calor que hacía, y van der Molle me dijo que eso era mejor para la voz.
Sí,
un gesto misericordia.
Sí, pero sí, bueno, será que no, el calor es el calor es lo que tiene ritmo.
Ajá.
El frío es lo que te liquida. Yo prefiero cagarme calor, sinceramente.
Así que bueno, Jorge van der Molle, gracias por haber estado acá. Nosotros nos vamos con Sueñero, ¿te parece?
Pero bárbaro, les agradezco mucho esta posibilidad de diálogo. Un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia de Nacional.
Volvemos mañana después de las 3 de la tarde.
Como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego.